Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y hoy nuestro invitado es Andeka Larrea. Andeka Larrea es candidato por Gipuzkoa de Sumar. Andeka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon. Egunon, Koldo. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues estábamos aquí precisamente hablando ahora mismo de lo que es la campaña electoral. Estábamos hablando hace un instante. Y esta campaña electoral puede verse, digamos que, embarrada por todo lo que sucede en Madrid.
Bueno, yo creo, tengo a pensar que no, puesto que los partidos vascos estamos centrados en una campaña en Euskadi, proponiendo nuestras ideas de programa, nuestras soluciones a los retos que tiene la sociedad vasca, las preocupaciones que tiene la ciudadanía, ¿no? Pero es verdad que de manera general, bueno, los problemas o las cuestiones que surgen desde Madrid o que nos llegan desde Madrid impactan de una u otra manera, ¿no? Será también un poco la voluntad de los partidos políticos de situar esos temas o de empujar esos temas dentro de la campaña vasca o del contexto electoral vasco, lo que también vaya a determinar. Es obvio que, bueno, probablemente esto dependerá de los intereses de los partidos, teniendo en cuenta, bueno, cuáles son los mensajes o cómo se quieren situar frente a esas cuestiones o qué mensajes vamos a querer trasladar a la ciudadanía vasca. Pero desde luego, bueno, nosotros en Sumar tenemos claro que las elecciones son las elecciones vascas, son las elecciones al Parlamento Vasco. Estamos enfocados y orientados en esa dirección y bueno, el trabajo que vamos a hacer, el trabajo político de las próximas semanas tiene ese horizonte.
No, me refiero también a que el esfuerzo, ¿no?, que igual tienen que hacer los partidos precisamente pues para competir en los medios de comunicación con esas otras noticias que vienen de otros lugares, porque ahora incluso se habla más de lo que sucede con Cataluña de lo que sucede en Euskadi, ¿no? Pero bueno, para ir centrándolo nosotros precisamente y para no perder la orientación, ¿el objetivo de Sumar en esta campaña electoral es recuperar a esa izquierda perdida o que anda desorientada?
Bueno, nuestro objetivo en estas elecciones es obtener un buen resultado y, desde luego, bueno, conseguir o lograr a través de nuestras ideas y de nuestros planteamientos políticos hacer que ese espacio que es sociológico y electoral que existe en Euskadi desde hace muchas décadas, bueno, pues vea y confíe las personas que encabezamos y que estamos las listas de Sumar, con Alba García a la cabeza, encuentre de alguna manera respuestas a esas cuestiones que le preocupan, o sea, que sepa encontrar en nuestras propuestas políticas posibles soluciones, ¿no? Y a partir de ahí nosotros de la confianza por medio del voto cuando llegue el momento de las elecciones. Ese es el objetivo que nos planteamos, es decir, un objetivo político en el que sabemos que ese espacio social y político es muy importante en Euskadi, siempre lo ha sido, y que, bueno, pues de alguna manera nosotros vamos a tratar de dialogar con ese espacio, con esos ciudadanos y electores y hacer que o hacernos entender y hacer que de alguna manera también, bueno, comprendamos todos la importancia en un momento en el que en Euskadi parece que estamos respirando un cierto aire de cambio. La sociedad vasca se está expresando en distintas encuestas y estudios sociológicos en ese sentido, ¿no? Queremos un cambio, la sociedad pide un cambio político y nosotros desde Sumar tenemos claro que ese cambio político pasa por un cambio de políticas y que solo si en esa ecuación está Sumar se garantizan esas políticas progresistas en el futuro y con este mensaje claro es con el que esperamos que ese espacio, ese electoral y sociológico, bueno, pues confíe en nosotras.
Bueno, ya he visto que ha habido algunos de los temas que han sido o que ha puesto sobre la mesa Sumar en esta campaña o en esta pre-campaña electoral, vamos a dejarlo así, ¿no? Temas como Osakidetza, temas como la educación o ayer mismo el modelo económico que representan PNV y Partido Socialista de Euskadi indicaba Alba García, decía en el día de ayer, que son modelos caducos. ¿Cuál es la alternativa que Sumar va a plantear?
Nosotros vamos a plantear, nuestros ejes fundamentales de campaña son o van alineados de alguna manera, porque para eso estamos en política y para eso hacemos política, con las preocupaciones de la ciudadanía. ¿Qué nos dice la ciudadanía vasca en este momento? ¿Qué es lo que más le preocupa? En primer lugar, le preocupa el acceso a la vivienda. Tenemos un problema con la vivienda en determinadas ciudades, por ejemplo, en Donosti, en Donostialdea, pero también en Bilbao y en otros municipios vascos, un problema de acceso a la vivienda que el actual gobierno vasco no ha sabido, no ha querido resolver en estos años y que además el Partido Nacionalista Vasco obstaculiza con ese recurso que ha hecho a una ley de vivienda estatal que de alguna manera, bueno, pues ponía los cimientos para ir solucionando, ¿no? La segunda preocupación, o la primera, creo recordar que el orden es más bien Osakidetza de vivienda, son los servicios públicos, el Servicio Vasco de Salud, y una tercera, la situación económica general. Es decir, esto requiere un planteamiento sobre un modelo económico, ¿no? Resulta llamativo como estos días, bueno, pues escuchamos por parte de del actual gobierno de coalición, especialmente por parte del PNV, que bueno, pues que hay que pagar la ronda ante todo, entre todos. Nosotros defendemos un reforzamiento de lo público. Pensamos que las políticas públicas y el ámbito de lo público tiene que ser la garantía de un modelo económico en el que nosotros y nuestro espacio siempre ha apostado claramente porque paguen más los que más tienen y luego por un uso eficiente de los recursos económicos que tenemos y por dónde vamos a invertir esos recursos. Pero creo que en este momento la sociedad vasca, que siempre ha estado, se ha sentido orgullosa en general de sus servicios públicos, que además los quiere, porque todos vamos a necesitar y necesitamos en un momento dado un médico y vamos a necesitar, necesitamos en el futuro un sistema de cuidados que sea público, que no dependa de si yo me he ido bien en la vida y tengo más dinero en el bolsillo o heredado y puedo pagarme unos servicios privados, que a veces parece ser el modelo que defiende el PNV, ¿no? Por tanto, esto requiere, efectivamente, para financiar esos servicios públicos, esa ampliación también de derechos en los servicios públicos, requiere, obviamente, plantear una serie de medidas, una reforma fiscal, pero en la línea que te comentaba, es decir, quien más tiene, que también son las grandes multinacionales, lo hemos hecho en el gobierno de coalición, sean las que paguen, las que contribuyan más a esa bolsa común, ¿no? Es decir, lo de pagar la ronda es algo que, bueno, los vascos sabemos muy bien cómo funciona. Es decir, si ponemos un bote para pagar las rondas de algo que sabemos que nuestra comunidad necesita, ¿no?, como es la atención sanitaria o en el caso de la salud mental o los cuidados, la resiliencia de las personas mayores o bajar los precios o tocar los precios del alquiler, pues estamos contentos de que la ronda la paguemos entre todos, en el sentido de que todos ponemos en ese bote común, que son los impuestos, y podemos entender que en una sociedad que es solidaria como la vasca, pues quienes más tengan, más aporten a ese bote común, y no se abra la vía para que quienes más tengan puedan tener una segunda salida, que son pues los servicios privados sanitarios, la escuela concertada privada, etcétera. Nosotros vamos a defender siempre el ámbito de lo público, el ámbito de unos buenos servicios públicos, y obviamente, como al resto de ciudadanos, nos preocupa que Osakidetza estos últimos años está sufriendo un importante desgaste. Las profesionales que trabajan en Osakidetza lo están diciendo, protagonizan huelgas desde hace un tiempo, y es momento, por tanto, de hincarle el diente a esa cuestión y de poner recursos y de poner y de repensar el modelo de gestión que hace que, bueno, es una realidad cotidiana para cada uno de nosotros, ¿no? Que uno, bueno, pues vea que Osakidetza no atiende, que si uno pide una cita se tarda más de 5 o 6 días o se tiene que ir a una urgencia que está colapsada.
Bueno, eso es una crítica directa, desde luego, al Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, cuando hacía referencia Manuel Pradales a esa ronda de lo público. Lo que pasa es que la referencia era a las apuestas que hay precisamente para casi publicitarlo todo, ¿no?
Claro, bueno, no se trata tampoco de publicitarlo todo, ¿no? Es decir, se trata de plantear unos servicios públicos y de evaluar en nuestra sociedad cómo reforzar y ensanchar esos servicios públicos en una sociedad como la vasca, que además va teniendo otras necesidades por el envejecimiento de la población, por una parte, y puesto que se van a requerir más cuidados. Hay que hacer un diseño de servicios públicos a medio y largo plazo. No podemos estar permanentemente en el cortoplacismo y poniendo parches, ¿no?, que es lo que parece que a veces se está planteando, se está escuchando en esta campaña. Hay que pensar desde la hora, en dar soluciones ahora, pero también en la sociedad que nos viene en los próximos 10, 15 o 20 años, y a partir de ahí, bueno, reforzar esos servicios públicos. Somos una sociedad que combina, por un lado, prosperidad, pero también tiene importantes carencias desde el punto de vista de la pobreza, que convive con la pobreza, y donde además muchas personas trabajadoras pues no alcanzan con sus salarios, o están viendo un incremento de los precios de la cesta de la compra, están viendo efectivamente pues cómo hay alquileres que son inaccesibles para muchas personas. Tenemos una de las tasas de emancipación más altas de toda Europa. Las personas jóvenes no pueden hacer sus proyectos de vida porque, bueno, pues que se ven imposibilitadas a emanciparse y a salir de su casa. Esto es inaudito, ¿no? Parece. A veces miramos otros lugares y no miramos un poco a los que son los lugares de referencia para nosotros, que son el norte de Europa, ¿no?, donde un joven a partir de los 20 o los 21 años puede emanciparse, puede hacer su proyecto de vida y puede estudiar porque cuenta con recursos públicos. Luego países donde además, bueno, pues la carga fiscal es más importante, porque todo el mundo entiende que, bueno, pagar más impuestos para tener mejores servicios es algo bueno. Yo en este sentido no creo que haya ningún ningún riesgo en plantear esta cuestión, ni que nadie esté hablando de publicar todo, ni que nadie esté en contra de que la iniciativa privada, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas, tengan un papel como ya tienen en el tejido económico y social en Euskadi, y lo tienen que tener en el futuro. Pero, hombre, planteándolo desde un punto de vista político y en las puertas de unas elecciones al Parlamento Vasco, nuestro planteamiento tiene que ver con qué hace un Parlamento, qué hace un gobierno vasco, que debe ser efectivamente ocuparse y cuidar lo público.
Estamos empleando bien precisamente nuestra capacidad de autogobierno. El otro día, por ejemplo, aquí desde el Partido Popular se decía que no aprovechamos el concierto económico lo suficiente. Claro, era por otra razón, ¿no? Para, pues igual, rebajas de impuestos, etcétera, o llevar la economía de otra manera. Pero si nos ponemos en el lado contrario, ¿se está aprovechando realmente esa capacidad que tenemos?
Yo creo que no quisiera estar de acuerdo con el Partido Popular en el planteamiento. Creo que los planteamientos son distintos, pero voy a decir que pienso que no, que el autogobierno pues ofrece una serie de posibilidades, una serie de políticas que luego depende de las decisiones que se toman desde un Consejo de Gobierno, en este caso desde el Gobierno Vasco, ¿no? Que lleva manos del PNV unos cuantos años. Es decir, tú tienes un instrumento legal y normativo que te permite hacer unas políticas u otras políticas. El estatuto per se, nos transfiere unas competencias, nos dota de una importante autonomía a las administraciones, pero a partir de ahí son las administraciones y las personas que están en esos gobiernos, en los niveles institucionales que hay en Euskadi, en este caso en el Gobierno Vasco, los que toman unas decisiones concretas sobre qué hacer con esas competencias, ¿no? Y ya lo dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz hace unas semanas, ¿no? Que el estatuto hay que ponerlo en práctica, ¿no? No solo se predica. Es decir, por supuesto que hay que defender ese ámbito de autogobierno, pero no debe servir permanentemente como excusa para señalar a otros lugares cuando es desde aquí, desde donde se pueden de alguna manera revertir esas políticas públicas. Y nosotros, bueno, es lo que vamos a plantear en nuestro programa electoral. Con las competencias que tenemos actualmente, se pueden hacer mejores políticas públicas sin tener que avanzar más. Esto no quita para que, obviamente, nosotros compartamos algo que me parece que es un consenso general en Euskadi, que es, bueno, pues pedir el cumplimiento íntegro de ese estatuto, las transferencias de las competencias pendientes y más allá, abordar una renovación de un estatuto de autonomía que, bueno, pues que han pasado muchos años y requiere de alguna manera un nuevo pacto social, puesto que la Euskadi de hoy también es distinta.
Lo que pasa que, bueno, en esa búsqueda de lo que aquí hemos venido denominando nuevo estatus, por ejemplo, ¿no?, que es lo que se ha venido haciendo, lo que pasa que casi parecía que era un acuerdo entre dos formaciones, entre PNV y Euskal Herria Bildu.
Claro, bueno, porque en ese caso se ponía más el acento en la cuestión nacional, o en la cuestión de Euskadi como nación, de su estructura política o de su encaje dentro de un Estado o de su posible proceso de desanexión de ese Estado, y nosotros donde ponemos el acento, como ya lo hicimos hace tiempo, es en lo social. Siempre hemos defendido que un nuevo estatuto es un texto cuasi constitucional, un nuevo pacto social, pero que debe integrar las realidades que ahora mismo preocupan a la ciudadanía vasca y que son claves, ¿no? Como es este proceso de transformación industrial que tiene que ver con la emergencia climática, como evidentemente es el papel de la mujer, las políticas feministas o las políticas de igualdad, como evidentemente tiene que ser algo que nosotros proponemos, es blindar estatutariamente los derechos sociales con una perspectiva de ampliación, es decir, garantizar que Osakidetza vaya a contar con los recursos necesarios. Es algo que se puede hacer si se blinda en un nuevo pacto de convivencia, en un nuevo estatuto de autonomía, si se blinda, por ejemplo, un determinado tanto por ciento del PIB, siempre por ley, para que Osakidetza o un sistema público de cuidados o la educación pública cuenten siempre con la financiación suficiente. Y si eso quedase blindado en la ley máxima, en la ley superior, en ese estatuto de autonomía, evidentemente sería un estatuto diferente. Esto no quita para que podamos debatir sobre cuestiones que tienen que ver con la identidad, con el encaje de Euskadi dentro del Estado o dentro de Europa, pero nuestra prioridad, y pensamos que además que en esto, bueno, hay una sintonía, ¿no?, con las prioridades que marca la sociedad vasca, que en este momento, bueno, pues parece que no está principalmente preocupada por ese encaje o por las cuestiones más políticas de un futuro estatuto, de un nuevo estatuto, sino más bien por resolver los problemas materiales, por la emergencia climática y por la igualdad.
Sí, cuando yo me refería a las dos formaciones políticas que más o menos durante la campaña, durante la legislatura anterior, pues tuvieron cierta concomitancia con ese nuevo estatus, aunque luego acabó en un cajón, precisamente también ahora en la campaña electoral sí que estamos observando algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pello Chandiano hablando de gobiernos mediante la cooperación y el acuerdo entre diferentes. ¿Cómo le suena esto? ¿Qué es lo que cree que se está pretendiendo?
Pues no lo sé muy bien, porque en el caso de Pello Chandiano, claro, uno lleva escuchando desde hace varios días, bueno, pues algunos de los planteamientos que hace como candidato de Bildu, acuerdos entre diferentes, pues quién no diría que no a un acuerdo entre diferentes, pero claro, en base a qué políticas, ¿no? Nosotros tenemos claro que nuestro punto de diálogo y de encuentro y de negociación en base a acciones institucionales o a políticas son las políticas progresistas y transformadoras que vamos a llevar en el programa, ¿no? Todo esto que te estaba comentando y con ese horizonte de reforzamiento de lo público. Su impacto entre diferentes supone partir de ahí para hablar y negociar, bueno, pues podría darse la circunstancia, pero luego también uno se encuentra con que el señor Chandiano dijo hace unas semanas que colocaba al Partido Nacionalista dentro de un espacio progresista, y escuchando las últimas declaraciones del candidato del PNU, del candidato Pradales, pues uno debería pensar, pues menos mal que el PNV, según Chandiano, está dentro del espacio progresista, porque los pronunciamientos que está haciendo a lo que comentábamos de reducir lo público el otro día, bueno, pues metafóricamente, pero el señor Ortuzar hablando de levantar muros en el Ebro y otras medidas de corte claramente conservador, porque es lo económico y claramente liberal, pues a nosotros desde luego es algo con lo que nunca vamos a poder compartir, ni dialogar ni encontrarnos. Quien entienda que una política de encuentro entre diferentes pasa por asumir políticas conservadoras para Euskadi, pues no nos va a tener en ese lugar a nosotros.
Andeka Larrea, candidato en este caso por Guipúzcoa de Sumar. Gracias por compartir, Andeka, este rato con nosotros. Eskerrik asko.
Un placer.
Estaremos en contacto. Adiós.